Yo soy Vix y este es el quinto episodio de esto que no es un podcast, es una idea.
Pasamos nuestro primer mes. Cinco. Pasamos en los cinco episodios. Soy como... ¡Chicos!
Ah. Esto se está extendiendo casi tanto como la cuestión de Aidan con Gerard.
Estamos yendo a la par. ¿Qué terminará primero? ¿Una idea podcast o la entrevista de Aidan?
No sé qué quiero que termine primero, realmente.
Yo tampoco. Ojalá todo,
o sea, no sé qué quiero que dure más, en realidad.
Exacto.
Pero bueno, esto lo estamos grabando después de lo que van a escuchar a continuación.
Uh-huh.
Porque para este episodio hablamos con otra gente además de nosotras.
¿Qué?
Porque, y plot twist, no se llaman Victoria.
¡No! Pero hubiese estado tan bueno que nos llamemos todas Victoria recién ahora.
Tendríamos que haber reclutado gente que también se llame Victoria, ¿sabes?
Posta. Posta.
Fallamos un montón.
Ya está. No, ¿sabes qué? Borremos este episodio, hagamos uno nuevo. No, no, no. Siguiendo no, un poco no. La línea de lo que en donde habíamos dejado el capítulo anterior, que si no lo escucharon, hola. Estábamos hablando sobre lo que nos gusta del fandom y de que está lleno de gente preciosa que conocimos y que estamos muy contentas de que formen parte de nuestra vida, aunque sea onlinemente. Y decidimos contactarnos con tres personas que conocemos y que queremos mucho, que son Dani de México, Barb de Chile y Flor de Argentina.
Así que nos juntamos con ellas, que nos amablemente nos dieron un rato de su fin de semana, a hacer algo que no hacemos nunca, o sea, conversar de My Chemical Romance, claramente.
¡Algo nuevo! ¡Nunca lo que vimos,
a diferencia de lo que hacemos todo el tiempo!
Exacto.
Y conversamos con ella de un montón de cosas interesantes, hablamos de nuestras experiencias como fans, y lo más interesante, no sé si spoilear.
Yo digo que sí.
Lo que tienen en común todas ellas, y nosotras no, es que las tres vieron a My Chem en vivo.
Envidia.
Allá en el 1800.
Claro, allá por cuando las fotos eran en blanco y negro todavía. Cuando todavía eran 3 píxeles.
Y la verdad es que fue re lindo poder conversar con ellas. La pasamos muy bien.
Yo tuve que editarlo y ya está editado cuando estamos grabando esto. Y editándolo me reía y como que revivía el momento de charlar con ellas en vivo. Y fue lo más. O sea, este es un gran episodio, es lo único que tengo para decir.
Es un gran episodio. De nuevo, somos nosotras conversando con amigas sobre My Chem y sobre los viejos tiempos, de cuando había contenido y no estábamos en pandemia y ese tipo de cosas. Así que nada.
Sin decir más, les dejamos con el episodio.
Esperemos que lo disfruten.
Bueno, estamos. Entonces, si quieren presentarse, si quieren lo hacemos en orden alfabético para que sea más ordenado.
Entonces supongo que yo voy primero. Yo soy Bárbara, o Barb, en Twitter. Mi arroba es And If They Get Me, como Vampires. Conocí a My Chem, diría que el 2004. 2004, 2005, por ahí diría, porque... Es que me acuerdo de una web muy específica. MTV estaba dando Elena. Lo vi y fue como, oh, esta cuestión es muy bacán, es genial. Después no había alcanzado a ver el nombre de la banda y después creo que vi I'm Not Okay en otro día y ahí caché el nombre. Y tengo un recuerdo muy vívido de estar viendo la tele y salió The Ghost of You y decía video nuevo. Así de vieja soy.
¡Qué fuerte!
Sí, es muy fuerte. Así que diría 2004, 2005, onda... Yo diría como 2004, pero ahí era todavía muy chica, tenía yo creo que 12 por ahí. Pero eso es como mi recuerdo más antiguo respecto a eso. Ahora tengo 27, así que llevo como más de la mitad de mi vida como siendo fan de esto. Es bastante terrible.
Es trágico como creo que no, nadie sabe, sí, va a salir
lo que
nunca.
Es. Uno piensa que va a salir y después
no es pesimismo,
resulta que vuelven y de nuevo uno está aquí en un podcast sobre My Chem. Hablando de la vida.
15 años después aquí seguimos.
Exacto.
¿Perdón? ¿Dani?
Ok, bueno, yo soy Dani. Estoy en Twitter como Make Me Ill Baby, como la canción de Frank. Y yo conocí a My Chem en el año 2004, estaba en secundaria, y los conocí porque, igual que Barb, estaba viendo MTV, y acababa de salir el video de Not Okay. Me gustó la música, pero lo que me hizo decir así, esto es lo mío, fue ver a Frank besar a Gerard en la mejilla. Y desde entonces, aquí sigo, 17 años después, igual que Barb, en un podcast contando mi vergonzoso inicio en el fandom.
Me parece genial.
Creo que rompí a Vix.
Está rotísima.
No, qué brillante. O sea, que hayas identificado ese momento como, ok, esta es mi gente.
The
gays. Sí. Esto.
The gays.
Los gays.
Fascinante. Sí. Totalmente te respeto al infinito. Es increíble.
Sí, obvio.
Y que lo pueda aceptar en público, ¿sabes?
Claro. Totalmente. Ay, Dios. Ah. Flor.
Bueno, yo soy Flor. Y estoy en Twitter como Artist de Weapon. Y yo los conocí también por MTV, porque era en ese momento lo que más... MTV, Match Music, en los videos más vistos. Cuando salió Welcome to Black Parade, como video nuevo también. Y para mí fue como un momento de revelación, porque era como demasiada teatralidad, demasiadas cosas, demasiado tipo la ropa, toda la estética. O sea, yo estaba sentada en la cama mirando eso, y fue como si verdaderamente hubiese explotado el televisor y yo hubiese quedado sentada ahí con todos los pelos parados, tipo diciendo, ¿qué es esto? Y no había alcanzado a ver el nombre tampoco. O sea, me tardé mucho en volver a encontrarlo, en volver a poder buscarlo, porque yo no tenía internet en ese momento. Entonces, hasta que pude tener internet o que alguien me prestara una computadora que yo pudiera buscarlo. O sea, fue todo un camino. Y después, al poco tiempo, salió Famous Last Word también. Y ya está, o sea, jamás dejé a partir de este momento.
Me encanta MTV juntando a la gente, como, todos llegamos.
A los gays.
Es que es como, era como, o sea, era el momento para conocer música nueva. A mí lo que me había pasado en ese entonces era que había visto el video varias veces. Después de un tiempo, cuando ya supe cómo se llamaba la banda, pude entender que las personas que estaban en Video de Elena eran las mismas que salían en The Ghost of You cuando estaba Video Nuevo, un tiempo después. Pero era eso, era como un evento. Y me acuerdo que cuando salió Welcome to the Black Parade también fue un evento muy grande, como con una marcha y ellos subiendo como un ascensor y por todos lados con el nombre. Entonces era algo lo que uno se sentaba a ver, como, oh, va a salir esto este día, hay que ir a ver, o sea, hay que ver la cuestión... Hay que poner el canal ese día.
Además tenías que programar las cosas.
Yo es como que hice el camino inverso, porque claro, empecé con Welcome to the Black Parade y había más videos antes para ver. Entonces como que de repente también tuve que hacer el mismo clic.
Son las mismas personas,
sí. Personas, o sea.
Además creo que todas crecimos en esa época que las cosas no eran tan inmediatas. O sea, a pesar de que había internet, no era tan inmediato, entonces tenías que decir así de, van a salir en MTV y va a salir tal día a tal hora. Y después no sabías si lo ibas a poder volver a ver. Y tanto como conseguir la música no era tan sencillo como ahora meterte a un Spotify y buscar el nombre de la banda y encontrar todo lo que hay. Era como ir a buscar a una tienda de discos y como no era un, no sé, un Britney, a lo mejor no era tan fácil encontrarlo. Por ejemplo, yo soy de una ciudad muy pequeña, entonces encontrar ese tipo de música sí era bastante complicado.
O por ejemplo, ir a... O sea, yo recuerdo haber grabado como con mi celular.
¡Excelente!
La música así como... Ah, esto, está esto aquí, están dándolo ahora, bacán. Y me acuerdo que una canción, no me acuerdo cuál fue, tuvo que haber sido Not Okay, que lo grabé y después se lo enseñó a una amiga que después conocí, que también le gustaba My Chemical Romance, y fue como, ¿cómo se llama esta canción? Y ahí me dijo, fue como, oh, bacán, y ahí como conocimiento mutuo, porque si no sabía solo lo que estaba ahí, y para buscarlo, en ese entonces sabía mucho menos inglés de lo que sé hoy, entonces buscarla era como solamente lo que te sonaba, entonces, muy mal escrito, música.com, el mejor amigo de todo el mundo.
Sí. Sí, yo escribía en los foros de música.com, porque era como la forma de enterarse de noticias. Sí.
Justo eso, digamos, es a lo que queremos como que nos cuenten, cómo era encontrarse con otros fans de My Chem en ese momento, qué recursos había, qué era lo que hacían, nada. Ya que mencionaste los foros de música.com, tipo, ¿qué onda?
Usábamos, por lo menos acá usábamos mucho Fotolog, más que Metroflog y otros, Fotolog Terra se usaba más para escribir fanfiction porque te permitía usar más caracteres, era más largo. Y después grupos de MSN.
Los grupos de MSN.
Tipo grupos de MSN con gente random de cualquier lugar. Porque no había Twitter, no es que tengo Mutuals. Tenías grupos de MSN.
Y los agregabas a Messenger.
Que los sacabas, sí, veías como que su correo tenía algo alusivo a My Chemical Romance y era como, esta persona le gusta, lo voy a agregar.
Sí. Era robarse el mail. Yo robaba un montón de Fotolog, me acuerdo. No sé de dónde lo sacaban. Yo de Fotolog sacaba un montón de personas random y...
Yo conocí a una de mis amigas, o sea, que hasta la fecha, 15 años después, somos amigas, en uno de esos grupos de MSN. Y como al año de conocernos, ella vive en una ciudad como a 3 horas de la mía, su mamá la trajo a conocerme.
¡Oh!
Y seguimos hablando, seguimos las dos muy fans de MyChem. Sí, o sea, era la manera de conocer gente. Yo hablaba inglés ya a esa edad, entonces también me metía mucho a una página, no sé si la llegaron a ver, que se llamaba The Immortality Project, que tenía muchos como entrevistas que a lo mejor se habían hecho en video, pero las transcribían a texto, y fotos que nadie había visto en 3 píxeles, y hace unos años dije, ¿sí, esto todavía existirá? No, claro que no, pero creo que sigue como en el archivo del internet.
La última vez que investigué sobre... así, blogs en Argentina, era una página de Blogspot que había empezado cuando estaba por salir Life on the Modern Scene. Tipo, como que en la página de archivos no había más para atrás. Era a partir de esa época, que yo sepa.
Súper
no
antiguo, igual. Yo usaba harto Fotolog. También, obviamente, pero esto ya fue mucho después, el foro del Hotel Bella Muerte. Antes de que se llamara Bella Muerte. Antes no se llamaba Bella Muerte, tenía otro nombre, no puedo acordar cuál. Era un horror. Y uno compartía fanart, discusión, fanfiction, ¿qué más? Más que nada Fotolog ahí, y de hecho Fotolog todo, hay gente que tengo como en Instagram, de que conozco. De hecho hay una chica que tenía un usuario en Fotolog que me daba demasiada risa. Y ahora es diseñadora gráfica y le pedí que me diseñara como las tarjetas de presentación. Entonces, como a veces me acuerdo de eso y es como que heavy, la conozco hace mucho tiempo.
Claro, del nicho más nicho del mundo.
Sí, y su no sé si lo puedo decir, pero su fotolog se llamaba Gerard's Dick.
Excelente.
Sí, Gerard's Dick.
Antes había mucho ese contenido. Tipo, en internet me acuerdo. No, yo me subí mucho
con ustedes, pero.
En internet había como mucha cosa muy desubicada.
Sí, mucho, de sobre todo estilo. En español.
En español era todo una guasada. Sí, era.
Ah, es que además estaba en foto. Me acabo de acordar, se me bloqueó un recuerdo
en
de
vivo.
Uno podía ponerse la ubicación Bermuda, entonces era como en los Bermudas de Frank Iero. Como...
¡No!
Ay, era pésimo, me encanta. Era maravilloso.
Muy bueno.
Gran época.
Voy a poner eso ahora en mi ubicación de Twitter. Bermudas de franquero.
Esas bermudas de colores.
No, y también es como conocer gente, sí, y no saber su apellido. Que gente que hasta el día de hoy no sé cómo se llaman porque los tengo agendados como guay.
Sí, pasa exactamente eso. Tipo, hay gente que hoy en día no sabe mi apellido y mi apellido es Hiero. Tipo, soy Vicky Hiero. No hay otra, sí, cosa.
Bien. Que se queda así. Igual. Bien.
Lo dicen bien ahí.
Comunidad de internet era muy eso en realidad. A veces me metía igual como en foros en inglés, pero no interactuaba mucho, como que tenía cuentas para leer como fanfiction, más que nada robar fotos, porque eso era lo importante en Fotolog. El que tuviera la foto más exclusiva, sí, era lo mejor. Era como, nadie ha visto esta foto, yo la subo.
Esta foto nueva de 4
pensaba pulsos. Como en los medios de comunicación cuando nos enteramos que venía a Latinoamérica. O sea, yo me enteré porque una amiga... lo leyó en una volanta de un diario, tipo...
En un diario.
Así
medio
analógico.
Más obsoleto que el diario, sí, no existe.
Yo no sé cómo me enteré. Solo supe... Yo no tenía dinero para comprar boletos en esa época. Costaron 900 pesos los boletos. Que actualmente sería como $45. Una amiga que conocí... Porque un amigo supo que nos gustaba de las dos. Era como un amigo en común. Nos presentó y nos volvimos amigas por MyChem. Y yo no tenía dinero y sus papás tenían una tarjeta de crédito que iba a estar como para la preventa. O sea, preventa exclusiva con esa tarjeta de crédito. Y me dijo, ¿te compro el tuyo? Y yo dije, sí. Y dije, pues veo cómo le hago, pero cómprame el mío. Y estuve así, rogándole a mis papás, así de, necesito dinero para comprarlo. Al final mi papá me dio el dinero para pagar el boleto. Y fuimos. Pero fue como la decisión impulsiva, de adolescente, ¿eh? Impulsiva, mejor tomada.
Sí, sí, perfecto.
Obvio.
Yo no me acuerdo cómo me enteré, pero sí, yo de chica no vivía en Santiago, que es como la capital donde vinieron. Y me acuerdo que estuve llorando, sí me acuerdo que estuve llorando a mi mamá 2 semanas, así como, mamá, necesito ir, necesito, es que tú no sabes, yo necesito ir, necesito ir, necesito ir, necesito ir. Y me como, ya, bueno. Yo ahí tenía como 14, era igual, era grande, tenía como 15 o 16, ya estaba bien pasada.
No, estaba bien. Perfecto.
No, y fue como, mamá, necesito ir, necesito ir. Y me acuerdo que ahora estaba buscando cuánto había costado el ticket. Yo no estuve en cancha, estuve como en platea, que es como arribita. Tuvo que haber costado como $53, más o menos. Entonces, sí, era acá en Chile son súper caros los conciertos. Además, mi mamá obviamente tenía que ir conmigo porque era mi primer concierto. Entonces ella también se tenía que comprar uno. Entonces ahora entiendo por qué fue allá y no fue como en cancha. Igual lo agradezco porque me acuerdo que estábamos como al lado de una salida. Entonces veíamos a las chicas desmayadas. No. Como... y mi mamá me decía, tú podrías haber sido ella.
Mira lo que te salvé.
Sí, no me acuerdo exactamente el momento en el que anunciaron o como supe que venían, pero sí recuerdo haber llorado como, necesito ir, necesito, esto no es opcional, necesito ir. Es que además que fue como posterior a The Black Parade, entonces era cuando ya estaban lo más alto de todo.
Claro. Y obviamente ahí... Sí. No, perdón.
Es que eso, o sea, yo me acuerdo también había una propaganda en la tele que ahora se burlan porque pronuncian re mal el nombre de la banda. Y dice tipo, la banda de tu generación.
No.
Y es muy gracioso. No.
Pero... My Chemical Romance en Ferro. No me lo olvido más, boluda. La tengo grabada acá. Ferro es tipo el estadio.
Me acuerdo que en ese momento en mi familia no teníamos tarjeta de crédito o no teníamos internet. O no sabíamos cómo hacer la venta por teléfono porque creíamos que nos iban a escapar. Tipo,
era
ese nivel
fácil
de...
en ese momento.
Viajamos como 2 horas hasta el Ateneo de Florida en subte para comprar la entrada en efectivo. Oh, y yo me acuerdo que estaba re emocionada y pobre mi mamá que me tuvo que acompañar. Yo tenía 12 años, tipo 11, 12, no me acuerdo.
Yo creo que los papás y las mamás de esto era como... santos, porque de verdad es insoportable niños de adolescentes llorando y necesito ir a esta web, no es opcional.
Necesito ir a este recital más que a mi vida.
Sí, yo recuerdo pensar como si no voy me voy a morir, onda, no, me voy a morir.
Sí, es que era de verdad, sí.
Es que no había opción, o sea, no pensabas otra opción, no ir no era una opción.
Exacto.
Claro, tal cual. Y obviamente en esa época no había chance de ni siquiera, por ejemplo, conocer los setlist.
Sí, no, era ir y no ver sé, qué pasaba. Y además...
Era ir y sorprenderte con lo que salía en el momento.
Exacto. No, y aparte sabiendo que quizás no iban a volver en algún momento, entonces era como, ahora o quizás hecho. Nunca.
Dicho y hecho, claro. Tipo, te dije, mamá, te dije.
Yo tenía razón.
Iba a morir, si no...
Que déjenme les digo, recientemente yo me enteré, o sea, apenas... a lo mejor el año pasado, que ya habían antes del show de Black Parade Is Dead, ya habían venido a México. En 2004, en un concierto así chiquitito.
¡Es verdad!
Y o sea, fueron como 200 personas porque nadie los conocía. Imagínate. Creo que fue como para el final de Bullets.
Sí.
Y yo no lo creía hasta que vi la foto del ticket de una chica que lo subió y decía así el lugar y todo, o sea, era ticket de Ticketmaster. Y dije, guau... Se nota que no había internet, o sea, porque de haber habido como el internet que tenemos ahora con las redes que tenemos ahora, otra cosa hubiera sido.
Tal cual. Encima sí, pasar sí. De
agotado en 2 segundos.
Ese showcito chiquitito de Bullets a The Black Parade Is Dead. O sea, de un showcito de banda que recién empieza a el, no sé si es el recital, pero como sí. Por lo menos de esa era es como...
Sí, es el mejor,
posta.
Es que aparte era concierto doble, entonces todo.
¿Qué onda esa experiencia de concierto doble, Dani?
¿Sabías que iba a ser un concierto doble?
No, es que no decía nada el ticket. Bueno, estoy muy triste porque tengo meses buscando mi ticket, no sé dónde quedó. Pero nada más decía My Chemical Romance y fui con mi amiga que les digo y nuestros papás nos dejaron así, porque fue en la Ciudad de México.
¿Qué edad tenías?
Yo tenía 17.
Claro, estaba más grande.
Mi amiga tenía como 15.
Más chica.
Entonces ahí estamos yendo al show que fue en, pues, en la capital y nos dejaron nuestros papás, yo creo que con todo el miedo, del miedo del mundo.
Olvídate.
Y recuerdo muy bien así de, o sea, cierro los ojos y veo como mis piecitos subiendo las escaleras. Y había unas mantas así enormes que decían, prohibido grabar, este concierto va a ser grabado. Oh. Wow. O sea, sí te estaban avisando, pero como que jamás dimensionamos qué era lo que estaba pasando. No estábamos en la parte de abajo, estábamos más arribita. Y no tengo como recuerdos así claros del evento, porque era una etapa como muy difícil en mi vida, entonces fue como que pérdida de memoria por trauma. Recuerdo mucho como que llevaba puesto el color de mis uñas. Recuerdo que estaba así esperando y se me salían las lágrimas antes de que empezara.
No.
Y recuerdo que entra Gerard en una camilla. Y después de eso, hubo como que, o sea, acabaron de tocar todo el disco y trajeron mariachis. Porque México.
¿Verdad?
¿Los mariachis? ¿What?
Plot twist. Y todos estábamos pensando así de, ah, llegaron los mariachis, yo creo que ya se acabó. Pero la gente obviamente gritaba así de otra, otra, otra. Y
¿viste gente yéndose? O sea, ¿te acordás de alguien yéndose del recital antes del encore?
No, porque en México somos bastante insistentes con eso de que otra canción. Los hacemos que los exprimimos así lo que otra pagamos por los conciertos, ¿no?
La verdad,
tal cual
lo que tiene que pasar.
Y acabaron de tocar los mariachis y salieron. Y bajaron las luces y todos dijimos, pues a lo mejor ya se acabó. Y volvieron a salir.
Increíble.
No sé, o sea, fue como muy... Porque claro que hicieron como su cambio de outfits y todo. Y me acuerdo ya acabó el evento y eso me da mucha risa porque salió como una limusina.
Ah, bueno.
Y todos corrimos atrás de ella. Después lo pensé y dije, era así como que su táctica de distracción. Para poder salir sin tener montones de adolescentes encima de ellos.
Por parte de un estadio re grande este que llenaron, sí. O sea, no, mucha gente.
Es uno de los lugares más grandes para conciertos que hay en México. Entonces, o sea, siento, como que recuerdo, no el evento, sino recuerdo cómo me hizo sentir. Y recuerdo que gritaba así como cada pedazo de cada letra de cada canción. Pero no tengo así como recuerdos muy claros. Y no quiero ver, tengo el DVD y todo, y no lo quiero ver, porque sé que después voy a tener como recuerdos que no van a ser míos, sino van a ser como recuerdos de lo que está grabado. Y espero que algún día como que logre desbloquear ese trauma de mi vida y vengan todos los recuerdos a mi mente. Pero sí es como mi flex más grande en redes sociales.
Sí.
Yo estuve en ese show. No me acuerdo de él, pero yo estuve en él.
Estuve en The Black Parade.
Sí, ese es el mejor. Vi a Gerard entrando en la camilla. Sí. Listo.
Es lo único. Y los mariachis.
Claro, los mariachis. Yo no sabía, o si lo sabía, no me acordaba. ¿Qué?
Fue como la cosa rarísimo. Más gringa que pudieron haber hecho, así de mariachi.
Qué posta que sí, tipo.
Mariachis en México.
¿Cuánto más estereotipado que eres el recital?
Groundbreaking, mariachis.
Flor, veo que ahí tenías una cosita para mostrar, capaz.
Ay, sí. Sí, acá la encontré. Es la entrada. En realidad son dos, pero la otra se destiñó toda porque la pegué en una carpeta y la cinta borra. Eran dos porque fui con mi papá, porque yo era muy chica, entonces no me dejaban ir al primer concierto que iba. Entonces como que estuve en el campo, pero no estuve muy cerca, porque mi papá como que no quería que me pierda ni nada.
Yo tengo una pregunta.
Vi todo el recital.
O sea, ¿cómo fue la experiencia de ir con tu papá a ver a My Chemical? ¿Qué pensaba tu papá? ¿Qué hacía? ¿Qué opinaba?
O sea, nada, tipo, encima me acuerdo que ese día llovía, había mucha humedad, no era el ambiente más ameno, y nada, y todo lleno de adolescentes, tipo, mi papá me tuvo todo el recital de una hora y media, más o menos, arriba del hombro.
¡Qué genio tu hijo!
Así que le estoy muy agradecida por eso. Y también, o sea, me pasa esto que no tengo muchas imágenes visuales, porque es como más una sensación corporal que me acuerdo de ese día. Tipo, me acuerdo del calor que hacía, de la humedad, de cómo estaba muy eufórica en ciertas canciones, tipo Mama, me acuerdo que estaba sacada, tipo Prison. Me acuerdo que también me acuerdo del final mucho porque fue como más acústico, que mi papá me dijo que esas canciones le gustaron más.
Claro, pero tocaron Desert Song.
Porque no tenían gritos.
Boomer. Sí, tocaron Desert Song.
No gritaban.
Me acuerdo también de la gente desmayada, de eso es verdad.
Y claro.
Como la amenaza de, si te dejabas sola, te ibas a desmayar.
Encima, claro, porque entre el calor, la gente, la lluvia, los cambios de temperatura.
La emoción.
La euforia. La euforia, sí. La gente caía como moscas.
Sí. Sí, olvídate. Y me acuerdo también de que nosotras, de que había tres entradas. Era tipo butacas atrás, butacas a los costados y campo. Y la de campo era la más barata. Entonces tenía, o sea, conocía gente que había sacado las entradas de butaca porque eran más caras, pero como que después se sintieron mal porque querían estar ahí entre la gente.
En el campo.
Tipo la sensación de... Sí, totalmente. Y me acuerdo que pasó muy rápido, que había hecho una cuenta regresiva, tipo estaba contando los días, y cuando llegó ese momento se pasó muy rápido. Y ya había que volver a casa. Oh. O sea...
Sí. Es horrible. Los días posteriores al concierto eran lo peor.
Depresión.
Todavía tengo guardado el pantalón y la remera que llevé ese día, que obviamente no me va, pero no puedo tirar. No puedo tirarlo.
¿Fueron con remeras de MyChem? ¿O era...?
Sí.
No.
Yo fui con una polera verde con que tenía hamburguesitas porque yo en ese entonces decía, yo no soy emo. Me voy a vestir de colores.
Mentirosa. Negación. Y acá estás con un hoodie de banner.
Yo llevaba de Frank.
Yo llevaba una playera de líneas horizontales blancas con negro, las uñas pintadas de rojo. Para cuando acabó, me había arrancado toda la pintura así,
claro,
como
de los nervios.
Los nervios.
Yo del concierto me acuerdo, tampoco me acuerdo como de cosas de todo en específico, porque lo mismo pasó hace mucho tiempo. Me acuerdo sí que la fila afuera, porque Santiago, verano, súper caluroso, súper seco, entonces me acuerdo que ese día hubo como 32 grados quizás, entonces estar ahí en la fila. Mi mamá obviamente no quería que hiciera la cola de tan temprano, porque ¿para qué? y de hecho fue bueno haber ido con ella, porque me acuerdo que ella estaba como más pendiente de lo que estaba pasando, y yo estaba tan nerviosa que me acuerdo que dijo, ahí están abriendo otra fila, y me tomó el brazo y corrimos para allá y fuimos de las primeras en entrar. Entonces pude estar como dentro de todo, como bien abajo en la...
Sí.
Como en esta butaca. Me acuerdo también como muy pocas cosas, me acuerdo como de las sensaciones, me acuerdo de algunas canciones. Tocaron My Way Home, de esa me acuerdo como de la guitarra.
¡Qué fuerte!
Sí, me acuerdo que en este concierto creo que en Argentina tampoco estaba Frank.
Sí,
estaba
porque acá Argentina y a Chile, Frank creo que estaba con algo familiar, ¿puede ser?
Tuvo problemas familiares, sí. Me acuerdo como esas sensaciones en algunas canciones. Claro, haber visto gente desmayada y como esa podría haber sido yo. Y la sensación de euforia.
Podría ser lo peor.
Sí, es que mi mamá siempre me dice, imagínate haber sido ella y haber estado esperando.
Claro.
Y te lo pierdes.
Sí. Me acuerdo también de que también tocaron Desert Song acá. Y me acuerdo, esto sí me acuerdo visualmente muy bien. Gerard fumando. Estaba
impresionante.
Fumando.
Impresionante.
Haberlo visto, estaban tocando acústico y él estaba fumando. Y me acuerdo visualmente mucho de eso. Del resto de las cosas como que fui desbloqueándolas como de a poco. Porque es como un esfuerzo activo al tratar de acordarse de cosas. Entonces, era como un recuerdo que no visitaba hace mucho tiempo, porque yo me alejé del fandom harto tiempo, y cuando volvieron me volví a reconectar con eso y fue como, oh, verdad que igual yo los vi. Y tratando de acordarme, siendo como ese trabajo de estar pensando en eso, me empecé a acordar de más cosas y fue como, oh, verdad. Me acuerdo de cómo me sentía, me acuerdo como el zumbido, me acuerdo de... el primer momento en el que empezaron a sonar las guitarras y como ellos entrando y como esa emoción de... ¡oh! Y las lágrimas. Eso es otra cosa que me acuerdo mucho. Las lágrimas, yo no sentía que no estaba llorando, pero yo sentía mi cara empapada, donde aparte hacía calor, pero como las lágrimas corriendo, diciendo, no puede ser, este es como el mejor momento de toda mi vida. Esto es.
El momento más importante.
Sí, y esto no existe nada más que esto ahora.
Tal cual.
Sí, sí, esa sensación es muy fuerte.
Eso también del comienzo, de que empezar y una sensación en el cuerpo de que no sé cómo explicarlo. Y también me acuerdo que tocaron Hatred for Hallows acá. Y esa canción me acuerdo que la conocía por haberla escuchado, pero no la conocía tan bien, porque como yo descargaba las canciones por Ares, y las canciones de Bullet no estaban todas disponibles. Entonces no las conocía todas. Me acuerdo de haber escuchado esa canción en vivo y que sea como una sensación nueva y decir, voy a llegar a mi casa y voy a buscar qué es esto porque necesito escucharlo otra vez. Necesito tener la experiencia otra vez.
A mí me pasó eso con Kill All Your Friends porque también la tocaron acá y me acuerdo que no... Porque salió de Black Parade y yo como que escuché de Black Parade y después dejé como un poco de lado el fandom. Y entonces esas canciones no las escuché tanto. My Way Home sí, porque es una de mis favoritas. Pero Kill All Your Friends, me acuerdo que la tocaron y me pasó lo mismo que le pasó a Flor. Así como de, ahora escuchándola en vivo me gusta mucho más. Necesito escucharla. Genial.
Qué hermoso.
Qué locura escuchar eso en vivo. Tipo esas canciones que no sé, hay solamente videos de 2 píxeles. O sea, no hay nada. Hoy.
Sí, ahí en Latinoamérica
está
fue como
todo acá.
Claro, en algún lado de acá está. Ya lo voy a desbloquear todo.
Concentración máxima para acordarse de todo. Sí, pero el setlist igual, creo que el de Chile y Argentina fue como más o menos similar. Pero también tocaron canciones de fue como, también estuvo Halos y Desert Song, que encuentro que yo no me esperaba esa canción. ¡Está el setlist!
¡Ah! ¡El setlist ese!
Para la gente que lo estaba viendo, obvio, que lo está escuchando por Spotify, que no puede ver, Flor tiene tipo un cuadernito precioso donde tiene escritas todas las canciones, está en su Twitter, lo pueden buscar, pero es divino.
Ay, gracias.
Qué lindo que tengas todo guardado, yo no tengo nada. Mi entrada se perdió, todos mis discos, todas mis cosas se perdieron, terrible. Pero encuentro muy genial que tengan como guardadas las cosas.
También me acuerdo que cuando estaba en el recital, me crucé a un chico que salía por MTV porque es un cantante argentino que grababa canciones, no sé si decir el nombre o no.
Decilo, lo cortamos.
Sí, dilo.
Agustín Almeida se llamaba. Estaba ahí y yo me acerqué y le digo, ¿vos sos Agustín Almeida? Y me dice, sí, porque yo no era fan, tipo, había visto sus videos en internet. Bueno, cuestión que nos sacamos una foto así de cholula, que por cierto mi papá puso el dedo en la cámara, así que en la foto se ve el dedo de mi papá también. Y creo que ese chico trabajaba para Warner. Entonces, cuando fue la gira de My Chemical por Argentina y Chile, a ellos les entregan el disco de oro como la certificación de que es disco de oro en Argentina y Chile. Y después del recital hay una foto que está Agustín Almeida con todos los de My Chemical Romance, que es la famosa foto que ustedes se reían porque hay como una frutera en la foto.
Espera, ¿quién es esa? ¿Quién es esta persona?
Yo no sé.
No la tenés, por favor, la voy a buscar, ya la estoy buscando, pero bueno, si quieren seguir hablando mientras yo busco la foto.
¿Quién es Agustín?
Dios, muy bueno. ¿Quién es Agustín? Un cantante que cantaba como canciones de amor, tipo, hay una que dice, te quiero como a mis ojos, como a mis ojos te quiero, una cosa tipo media así bizarra. Nada, pero no, tuvo un solo hit y después como que ahí quedó Agustín Almeida.
Pero fan de My Chem, bien.
Yo tengo una historia que me encantaría conocer, porque Gerard tuiteó al respecto de cuando vino. Y no sé qué le preguntaron, pero no sé si conocen a una cantante mexicana que se llama Belinda.
Sí, obvio. Sí. Por favor.
Sí. Tuiteó así de, sí, conocí a Belinda y la etiquetó en Twitter y yo así de... Tengo años rogándole a Belinda en Twitter para que me cuente cómo fue esa experiencia, pero creo que no va a pasar.
@ Belinda, si estás escuchando este podcast, queremos decirte que te invitamos a que nos cuentes esa experiencia.
Mi ángel de paz. Qué bacán. Acá no hay nada divertido que haya pasado en Chile. Sí, a Gerard lo botaron en el aeropuerto. ¿Cómo? Porque acá los fans no tienen ningún respeto. Eso salió en el diario como euforia por My Chemical Romance en Chile. Y habían botado a Gerard o a Mikey, uno de los dos. Fue terrible, una vergüenza. Y además, acá sacaron la icónica foto de Gerard con la copa de agua, que está como con cara de chato.
Con los anteojos negros.
De que no quiere estar
aquí. Ahí.
Sí.
Con sus lentes así.
Sí. Sí, que lo está pasando súper bien, se nota que está, pero claro, contentísimo de estar aquí.
Es que hicieron conferencia de prensa en Chile, ¿no? Acá creo que no habían hecho nada.
No, acá no.
No sé qué le preguntaron. Tampoco. Pero fue... Pero lo que sea que le hayan preguntado, lo estaba pasando muy bien. Eso, y también Mikey estaba usando una polera como de Bob.
La remera de Bob.
La que era el dibujo de Bob. Sí.
Bobaganda.
Bobaganda.
No puede
ser. Eso es. Cosas que pasaron en Chile cuando vinieron.
También me acordé de otra cosa, que los que auspiciaban el recital de ellos acá en Argentina eran los 40 principales.
Una radio, sí.
Y me acuerdo que el día del recital nos daban pilotos porque parecía que iba a llover o no. Entonces, yo no agarré ningún piloto porque no llegué, pero era el recuerdo tipo de, estuve ahí.
No, yo los vi los pilotos, estaban ahí dando vueltas.
Los pilotos de los 40 principales.
¿Qué son pilotos?
Es como una capa de...
Como de goma.
Como de nylon, sí, o goma para la lluvia.
Como eso, un poncho capa para lluvia.
Exacto, un poncho.
Eso.
Gracias, Dani.
Eso.
Bueno, y acá también había pasado algo así medio raro con el hotel y los fans, pero también había encontrado en el Facebook estas fotos que está Ray y Gerard tipo paseando por la calle Florida, comprando boludeces, y es como me parece como fuera de contexto. Sí.
Calle Florida es una peatonal en microcentro de Buenos Aires, que hay galerías, hay shopping, hay negocios y...
Me encanta que haya gente raro, que se lo haya podido pillar ahí. Seguramente fue gente que no pudo ir al concierto, pero conoció a Gerard, que es mejor.
No, y yo siento que capaz que estaban todos esperando en el hotel y alguien de casualidad se los cruzó en esa peatonal comprando cosas. O sea.
¿Qué habrá comprado? Quiero saber.
No sé, es muy gracioso porque hay un kiosco de diarios atrás y hay tipo fotos de Maradona, de Charly García, como que cosas argentinas.
Sí, sí,
la he visto. Y Gerard adelante como muy out of context.
Es que sí, tipo, vos imaginás ir por calle Florida hoy y de la nada mirás Gerard Way ahí en un kiosco.
Nadie ha ido para allá a recrear esa foto como aquí no, todo parado Gerard Way.
Ahora vamos.
En este punto estuvo parado Gerard Way. Aquí mismo puso su pie.
De esas fotos que agarran como la foto vieja y la ponen como sobre la escena real así y la toman.
Eso hay que hacer.
Eso sería bueno.
Aquí no hay aquí creo que no hay ninguna foto de ellos como fuera de contexto. Sí me acuerdo que en Fotolog, días después de que fue al concierto, había una persona que se paseaba en todos los libros de visita de Fotolog, que era para dejar comentarios, y decía, vi a Gerard Way en el Parque Arauco, que es un mall que hay acá en Santiago, que es en un sector medio como de plata. Y supuestamente esta persona había visto a Gerard Way ahí. Y yo me acuerdo que haberme ido a su Fotolog como para ver qué foto era, y era como una foto que claramente estaba en el mall, pero se veía como en la parte de atrás de la cabeza de alguien de pelo negro. Entonces era como, ese es Gerard Way, lo que pasa es que se fue muy rápido.
No, cualquier persona era de como, pelo negro sucio de atrás es Gerard Way.
He tratado de buscar la foto como para verla de nuevo y analizar como ya, si igual es la chaqueta, no sé, puede ser, pero no la he vuelto a encontrar, pero recuerdo, tengo ese recuerdo de esa persona diciendo que ha visto a Gerard Way en el Parque Arauco en Chile.
Aparte me encanta que haya ido tipo, Fotolog por Fotolog.
Sí, así como, tengo la foto, tienes que visitarme Fotolog para verla.
Claro,
Dios, ah, bueno. Propaganda.
Y encima a esas fotos le ponían marca de agua,
sí,
le ponían abajo el Fotolog.
Sí.
Para que no se la robaran.
Se pixelaba todo, además.
Como esos videos de prórrogos que tienen el mail de AOL.
Music is my life.
AOL, mi music is my life.
My life. Te debemos la vida, music is my life. Otra cosa que había pasado acá en Argentina es que Mikey Way salió con coronita.
Sí.
Ay, sí, bebé.
Y aparte tienen como... Lo habían transmitido en la tele. Qué bacán igual eso. Como...
Sí, antes era chévere.
Sí, antes era chévere. Lo que pasaba era que había un programa que llamaba La Viola, tipo la guitarra. Y nada, hacían eso, como que se dedicaban a ir a recitales y grabar partes y pasarlos por la tele. No sé si sigue estando La Viola, creo que sí.
No, o sea, está como Twitter y como cuenta en redes sociales y como web, pero me parece que en la tele ya no lo pasan más. Pero creo que ellos mismos, o a mí han sido los de Match, por ejemplo, que también, o sea, eso, iban a recitales, hacían entrevistas a los artistas, ese tipo de cosas. No sé si habían sido ellos los que entrevistaron a Paramore cuando vino, pero, o pueden haber sido los Match, no recuerdo. Pero sí, igual grabaron, ¿qué grabaron? Elena, I'm Not Okay, The Famous Words.
I'm Not Okay también lo grabaron. Y Teenagers.
I'm Not Okay. Y Teenagers.
Porque Teenagers era re grande, tipo, la propaganda del recital acá en Argentina tenía de fondo Teenagers, que está en YouTube si la quieren buscar.
Que me acuerdo que fue rara la versión, porque la hacen con una armónica también.
¿Posta?
Fue sí. Como más rock and rollera. Sí, 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 sí.
Sí, invitaron a, no sé, no me acuerdo quién era, y entró con una armónica y tocó. No sé, Teenagers, out of context. Y antes, alrededor del recital o por ahí en otros momentos, fuera de internet, ¿ustedes recuerdan hacer cosas, tipo, cambiando radicalmente de tema, hacer cosas con otros fans, onda, en la vida real?
En la calle.
Muchas comillas, en la calle.
Sí, yo me acuerdo que hasta que a mí me empezaron a dejar salir más sola a partir del 2010, ponele, que ya había salido Danger Days. Pero yo me acuerdo que revisaba fotologs y todo eso, y me acuerdo que para el primer aniversario del recital de My Chemical Romance se habían juntado a hacer como un picnic en la puerta del
encima perro. Encima la puerta del perro es horrible, tipo al lado de la vía del tren.
El estadio.
Pero era como el aniversario, una cosa así. Y yo me acuerdo que para los aniversarios también íbamos a la Bond Street con unas amigas que habíamos ido al recital y nada, era como nuestra celebración. Tipo, teníamos que juntarnos ese día, era sagrado.
Qué linda tradición.
No, yo no. La verdad, les digo, mi ciudad es muy chiquita. Tenía a mi amiga con la que fui al concierto y luego el primo del chico que me presentó a esta amiga también era muy fan. Y de repente estudiábamos en la misma escuela, entonces de repente nos topábamos así como en los pasillos y era así de, ay, ya viste el nuevo video, o sea, era como lo único que hacíamos, ¿no? O sea, como de repente toparnos y platicar. Y recuerdo cuando salió la caja negra esa de Black Parade y solo llegaron como 3 a la ciudad.
¿Qué?
Y era, o sea, carísima, o sea, para mí en ese momento era imposible comprar la caja y yo moría por tenerla y este chico la tenía y fue así de, toma, te presto mi caja para que la disfrutes tanto como yo.
¡Qué lindo!
Sí, y la tuve como un par de semanas así para leer todo y ver las ilustraciones y hace algunos años fui a una tienda de discos, de las poquitas que quedan ya como aquí en la ciudad, y todavía tenían una de esas cajas, porque como era tan cara, nunca se vendió.
No te la
y
puedo
en
creer.
Ese momento pues yo me había como separado mucho del fandom, ya no existía la banda, ya solo era una idea. Y la vi y fue así como, ah, la caja. Y lo he tenido como muy presente desde que fue como el return y todo. Y digo, quiero ir como a darme una vuelta, pero fue de que empezó pandemia y todo y estoy como, ay, la tienda está en el centro. Me estresa mucho ir al centro porque la gente aquí le vale y no usa cubrebocas. Entonces digo, pero sí quiero ir como que a darme una vuelta, si a ver si sigue ahí, sí, como sí. Perdida.
Ay, ojalá que sí.
Ponte muchos cubrebocas y sale así tapada.
La cosa esa.
La careta, sí.
Cafandro, no sé, lo que sea, cualquier cosa.
Sí, pero eso fue como lo único que... Ah, y tenía una amiga de una amiga, había ido a Estados Unidos como por ahí de la era de Revenge, y había conseguido una copia de Bullets. Yo jamás conocí a esta chica, pero ella supo por mi amiga que me encantaba My Chem. Y me mandó una copia así que había hecho ella de su disco. Y me escribió así en la portada como todos los nombres de las canciones. Y me hizo dibujitos. Y me hizo una carta. Todavía tengo ahí la copia del disco que me hizo esta chica. Y es como de mis cosas más valiosas de My Chem porque... Fue alguien que no me conocía, que jamás nos conocimos, pero quiso compartir como su contenido conmigo.
Oh,
¡qué lindo!
Me encanta. ¡Qué tierna!
Me encanta.
Yo me acuerdo que, o sea, donde vivía en ese tiempo, igual era como una ciudad chica, pero me acuerdo que en el colegio iba con una chica que también le gustaba, que era un poco más grande que yo, entonces había un poco más cosas. Y sí sé que en Santiago, acá, en Capital, hicieron como un evento para cuando salió The Black Parade. Que fueron como unas chicas maquilladas y como que tuvieron en algo que se llama el Portal Lion acá, que es un lugar donde básicamente tú vas a comprar como todos tus accesorios alternativos.
Claro, acá es la Bond de Blitz, los posters, que la estábamos mencionando hace un ratito.
Es como, iban como ahí, pero eso sé que pasó en Santiago. En La Serena, que es donde yo vivía en ese entonces, no sé si hicieron algo, porque igual estaba el MCR Army, creo que se llama, el fan club, y también había otro que se llamaba algo con Vela Muerte, algo así. Pero no eran muy activos tampoco. Entonces, sí. O sea, igual sí eran activos, pero yo no pensaba tanto. Pero no sé si al nivel de hacer un evento, por ejemplo. Claro. Pero sí, como recuerdo de haber hecho cosas, más era de comprar pósters pirateados y poleras, obviamente, porque merch original en ese tiempo era imposible.
No llegaba ni en pedo.
No.
A ningún lugar.
No, lo más cercano que tuve como a merch original fue cuando salió de Black Parade, que obviamente le tuve que decir a mi mamá, necesito este disco porque va a salir.
Si no, me voy a morir, necesito.
Si no me voy a morir, necesito el CD, bla, bla, bla. Que eso igual fue emocionante cuando salía un disco nuevo como de... Oh. Y me acuerdo que la Feria del Disco, que era el local donde vendían los CDs, tenían como una polera de Black Parade que obviamente era solamente en talla XXL. Y era como, necesito la polera, mamá, necesito la polera. Y mamá como, ya, bueno, ya, cállate. Y me la compró. Y cosas así, en realidad. Como que no recuerdo como actividades. Sí, juntarse con otra gente que le gustaba y hablar de eso. Y maquillarnos como emo y que nos miraran feo. Y ser gays, porque siento que era como comunidad gay. Toda la comunidad gay de La Serena era la gente que le gustaba maquillarnos. Básicamente.
Creo que hasta la fecha es la comunidad gay a la que le gustan My Chemical Romance.
Sí.
Es que sí.
Es que me acuerdo que en ese momento circulaba mucho lo de las tribus urbanas, sí. Y ¿verdad? Como que estaba re en boga eso. Y si escuchabas My Chemical Romance eras emo, tipo, no había vuelta atrás. Y te juntabas con otros emos, porque era así.
Hacías cosas de emo.
Yo estoy pensando ahora que tenía un profesor en la escuela primaria que tenía como... A veces tengo flashbacks de ese momento, que tenía como el pelo así y usaba muñequeras y morral emo. Negro. Entonces yo pienso y digo, probablemente, tipo, capaz que fue a Ferro incluso, como, Walter, si escuchas esto.
Pregúntale, ¿tú fuiste?
Búscalo por Facebook, capaz que está ahí.
Lo tengo que buscar, no me acuerdo del apellido. Pero
dile, vos serás fan de My Chem. Mis amigas y yo queremos saber.
Claro.
Y esto de los CDs, me acuerdo que cuando había salido de Black Parade Dead, habían hecho también un evento en el Ateneo, pero organizado tipo por Warner, que te llevabas el CD y la remera, y tipo era preventa, una cosa así. Me acuerdo que no pude ir ese día porque no me dejaron tampoco. Y mi amiga también tenía la remera, y yo decía, ay, quiero esa remera, y después no la hicieron más, o sea, porque era, o sea, era oficial,
era oficial,
digamos.
Claro. Wow.
Sí.
Si acá haciendo CDs y después los dejaron de hacer. Nota, hago. Sí. Porque sigo enojada. Onda, ya no fabrican más de Black Parade acá, por ejemplo.
Mismo de Black Parade, el de la tapa negra y el de la tapa blanca. Ahora venden solo el de la tapa blanca y como que algunos los veo con la tapita, que no tiene el borde de cartón.
Hemos sufrido.
Yo me lo compré. Yo me lo compré y me llegó y no tenía cajita de cartón. Oh.
Sí, esto es trucho. Ahora, creo que lo mencioné, no. Es súper interesante porque el año pasado, como... El año pasado empecé a comprarme las cosas porque perdí todo, como todos los CD, todas las cuestiones que tenía. Y dije como, ya, ahora tengo sueldo, voy a gastarlo en esto. ¿Por qué
por
no?
Supuesto,
una pandemia
sola.
Afuera.
Cómprate
¿qué
algo.
Tiene?
Claro.
Y fui, y me acuerdo que haber ido como a una tienda de disco acá y haber dicho como, es que quiero de Black Parade, pero quiero el negro. Porque yo recuerdo haber tenido el negro. Y era como, no, es solo blanco. Y yo como, es que yo estoy segura que era negro. Y ahora, claro, era eso. Es que tenía como...
Claro. Está la cajita, claro.
Sí.
Yo cuando fui a comprarlo, compré porque entré a Musimundo, que ahora ya no... Se llama Musimundo y ya no vende más música. Y venden lavarropas.
Sí, solo le quedó México. Antes era música
es el peor glow up.
Y ahora es tipo solo electrodomésticos.
O sea, antes era solamente música y equipos de sonido. Eventualmente empezaron a meter heladeras y lavarropas, además de los CDs. Hasta que eventualmente sacaron los CDs y ahora solamente venden heladeras y lavarropas.
Estoy enojada.
Pero nada, o sea, me acuerdo haber ido y comprado. Yo dije, voy a comprarme Black Parade y lo vi, y lo maroteé y ya está. Y dije, negro. Y después como que volví a mi casa y entré a Google y puse Black Pride y vi que era blanco y dije, ay, compré cualquier cosa.
Estaba tipo, pirateado.
Claro, compré algo que no, y me quedé amargada hasta que eventualmente me olvidé. Pero nada, yo tenía el negro y no estaba la versión blanca. Y ahora ni siquiera hay eso, nada. Hay.
No existe. No. De hecho, ni siquiera en Discogs está.
Tristísimo, es tristísimo.
Yo tengo los dos. Pero
hija
porque...
de puta.
No,
esperando para decirlo.
Escuchen, es así la historia. Uno me lo compré yo, pero yo no tenía plata, obviamente, porque era muy chica. Entonces me guardaba los vueltos de la escuela. Y cuando juntaba suficientes vueltos, iba y me compraba un CD. Y me había comprado el blanco. Y el negro, en realidad, se lo habían regalado a una compañera para sus 15 en su cumpleaños. Pero a ella no le gustaba My Chemical Romance. Tipo, se lo regalaron porque era emo nomás. Y me dijo, mirá.
El desperdicio.
Y me dijo, mirá, se lo voy a regalar a vos porque sé que tipo le vas a dar más valor. Y hasta el día de hoy lo tengo. Tipo, así que, Agustina, si estás escuchando esto.
Gracias. Gracias, Agustina. Ay, me muero.
Increíble.
Qué buena historia.
Hablando de discos perdidos. Esta es mi copia que compré en su momento.
Sí, tengo la misma.
Y en algún momento se lo presté a alguien, creo. No, no sé.
¿Qué?
Desaparecido.
No te la puedo creer, no tiene CD.
Nunca supe dónde quedó. Yo no prestaba las cajas de los discos. Ponía el disco en una caja X.
Aparte, claro.
Sí, para que no me maltrataran mi caja. No sé si se lo presté a alguien, no sé si se perdió en algún momento. Entonces, cuando fue el return, dije, compras de adulto responsable, y lo volví a comprar. Sigue en el paquete y todo, pero sé que este tiene disco.
El mío ya no sirve, ya no se puede escuchar. Tipo, está todo rayado, la caja adentro no tiene las patitas que sostienen el disco.
Pero no, tanto abrirlo.
Lo usaba tanto, tipo, lo ponía y lo sacaba, lo ponía y lo sacaba, lo ponía y lo sacaba. Y tipo, ya no funciona, no se puede escuchar de ahí.
A mí me pasa lo mismo, tipo, mi versión, yo todos mis CDs My Chem, menos, o sea, Revenge y The Black Parade eran de una prima mía que tiene como, creo que la edad de Barb, que era súper emo en ese momento, y yo heredé toda su merch, tipo, tenía un póster de My Chem, de Metal Hammer, que está Pris Gerard, y lo tuve pegado en mi pared durante muchos años, tiene tipo todos los bordes percudidos, pero está, y le pasa, o sea... The Black Parade apenas abre, o sea, creo que le faltan las patitas también y tiene la parte de atrás rajada. The Sharpest Lives no se puede escuchar, o sea, salta el CD. Y encima, justo en la parte final, no puedo, o sea...
Yo te dije, tu CD recrea la Proper Fight, es superior.
No puedo escuchar, o sea, se escucha el wahoo como 700 veces y no pasa de canción nunca, tipo, se queda ahí.
Bueno.
Tengo que ir activamente a apretar el botón.
Ay, no.
Pero Revenge también, el librito de Revenge está a punto de deshacerse. O sea, está mil a mil momentos que es... por eso también me tengo que comprar otro, porque ahora hay que sí. Reponerlo.
Lo que yo hacía era que hacía la copia del CD, lo compraba, hacía la copia y después imprimía como un cartoncito tonto. Entonces tenía mi copia pirata, grabada en el CD original, que era la que escuchaba. Y el otro sí estaba...
Exacto. Sí, yo hacía eso también. Sí. En época, era el primero que hacía, aparte.
Después me acuerdo que cuando salió Danger Days a la venta, en Argentina, estaban las cajas disponibles un día antes del estreno. O sea que vos ibas a la disquería y le decías, quiero llevarme eso. Todavía no estaba a la venta. Ah, bueno, te lo vendo igual. Y tipo, escuchabas Danger Days un día antes de que saliera a la venta mundialmente.
¡Qué fuerte!
Y me acuerdo que icónico. Venía con este póster. Paren que a ver si puedo ver esto.
Ay, no, me jode que
no.
Poster. Traje mis cosas.
¡Ay! ¡Muy bueno el póster! Para bajar un
toquecito. Porque no estoy
ahí.
Señalando.
Oh. Encima es re grande.
Tipo, venía con un póster.
No, a Bahía no llegó el póster.
No, yo lo compré acá en Buenos Aires. Yo estaba ahí. Lo compré en Mundo y no... Lo compré en 2011 igual. O sea, no llegué.
No, yo que se estrenaba el 22, bueno, yo el 22 el 23 a las 9 de la mañana estaba tipo, mamá, dale, vamos, dale que se va a acabar el CD. Obviamente no se iba a acabar sin Bahía Blanca, pero estaba a mí y a tres personas más como máximo.
Claro. Me voy a morir si no tengo el CD. Tal cual.
Claro, ¿para qué? Para llegar a escucharlo.
Lo que ya
sí, a mí me pasó eso con The Black Parade cuando había salido, también lo mismo, como necesito tener esto ahora, se va a agotar, bla, 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 bla. Y encima yo llegué a escucharlo y no me gustó a la primera.
Me pasó con Taylor, que me pasó con Taylor Race.
Sí, sí, me pasó exactamente lo mismo. Fue como... O sea, me llevó años que me guste. Años. Fueron años de trabajo.
Yo con Black Parade era esto así de... Mi mamá me llevó a comprarlo y lo agarré y yo así, temblando. No lo podía abrir porque me temblaban las manos. Y yo así de... Se me bajó la presión, creo que me voy a desmayar.
¡Me tenés CD! Me encanta.
A todo esto no tengo de Black Parade. Como que ahora me acabo de dar cuenta que no me lo compré.
Pero tenés Life on the Border, sí, de Black Parade, y no tenés de Black Parade.
Tengo, es que todo me lo compré como hace, en un lapso de un mes me compré todo esto, excepto Life on the Murder Scene, que me lo regaló mi mamá, porque yo le estaba contando así como, mamá, ¿sabéis dónde están mis CDs antiguos? Y no sé qué, y mamá como, te fuiste de la casa hace como 5 o 6 años, ahora estoy buscando tus CDs, y yo como, sí, mamá, es que volvieron y qué sé yo, y mamá como, yo me acuerdo cuando te fui a dejar el concierto y lo vimos juntos, ¿te acuerdas de la niña desmayada? Y creo que le dio pena, entonces me lo regaló. Fue como, ya, dale, yo te lo regalo. Pero no tengo a Black Parade, ahora creo que lo voy a buscar para comprar.
Oigan, pero yo les quiero preguntar algo.
Sí, dale.
¿Están de acuerdo que todos tuvimos una regresión a nuestra adolescencia, sí, desde que pasó el Return?
Sí. Es que Return más pandemia fue un pésimo plan. Literalmente estoy encerrada en mi casa sin nada que hacer. ¿Qué voy a hacer? Y nada. Y bueno, mamá, ¿quién?
Es que es peor porque soy una adulta que trabaja y tiene ingresos. Eso es lo peor. Tipo, estoy usando mis ingresos para comprar CDs y
todo.
Merch, tipo bootleg. Pero sí, re, ¿no? Para mí esta pandemia me pegó. Regresión a los 15 años, full on emo.
Y aparte un montón de nostalgia también.
No. O sea, yo ya acepté. De hecho, estábamos hablando con esto, con Vix hace un ratito, que ya estamos acá. O sea, ya no podemos salir. Hemos intentado salir antes. En 2019 nos dimos cuenta de que no salimos un carajo. ¿Para qué vamos a seguir intentando? Ya está. Nos quedamos acá. Somos felices. Tenemos un podcast. Tenemos ustedes. Ya está. ¿Qué más queremos?
Encima, me acuerdo que cuando se volvió a juntar My Chemical Roman y salió el anuncio, me llegaron un montón de mensajes de ex compañeros de la escuela diciéndome, vi esta noticia y me acordé de vos. Yo ya me recibí como hace 8 años.
Es heavy el tema de la regresión porque es verdad. Después de que salió de Black Parade, en su momento, tengo que admitirlo, a mí no me gustó el disco porque estaba acostumbrada a Bullets y Revenge. Fue como, no me gustó, fue como esto no... Tuve una crisis, fue como... No me está gustando esto. No, pero ahora me rehabilité y ahora me gusta. Ahora me gusta, pero igual me costó un rato. Y entonces vinieron para acá, los vi, fue como el mejor momento de mi vida. Y después me desconecté un poco porque ya tenía como 16, entonces fue como, es hora de crecer, ya no me gusta esta música. Tratando de ignorarlo, supe que salió Danger Days, escuché obviamente Destroya, fue como bien, pero desconectadísima de todo eso. Se separaron, seguía Gerard en Twitter. Cuando todavía tenía usada Twitter. Sí, de momento. Y después supe que se habían separado y fue como, oh, qué heavy que se separaron. Escuchar de nuevo los discos, cachar que habían sacado cosas nuevas y no los había escuchado, pero tampoco muy cerca. Pero cuando volvieron, cuando anunciaron, me acuerdo exacto como del momento en el que me pegó, más que saber como la noticia, porque fue ya el 31 de octubre. Me acuerdo que ese día leí como a la noticia porque fue trending topic y fue como, oh, qué heavy, volvieron. Ok, al otro día yo estaba en una protesta porque era contexto de revuelta social acá en Chile y recuerdo haber vuelto como de una marcha, como caminando hacia mi casa y como estar viendo el celular y haber leído como, es oficial, My Chemical Romance vuelve, no es como un clickbait, es como real. Y recuerdo como lágrimas así de, sí, volvieron. Y fue como heavy, fue como, uy, ¿por qué ahora me está pegando? No entiendo. Y después viendo el concierto, obviamente, a las 3 de la mañana que era acá, y llorando como a mares, y como, uy, ¿qué son? Estas canciones no las conozco, pero no importa. Y ahora aquí estamos.
Yo también lloré mucho. Así me acuerdo que saqué un montón, todos mis discos y revistas y todo lo que tenía guardado. Y tengo mis historias de Instagram así de, este es el momento más importante de mi vida. Para esto aguanté todos estos años. porque están de vuelta. Y no me importó así como arruinar como mi street cred de persona fashion en Instagram. Fue así de, esto soy, soy emo y los amo.
I'm coming out.
Soy esto. Literal.
Sí.
Perdón, soy esto. Soy emo.
A mí me pasó con la vuelta tampoco que sentí que no tuve un respiro, porque fue justo el año que vino Frank, que había sacado disco Frank. Entonces como que no tuve un respiro de My Chemical Romance, fue como continuo todo.
No hubo respiro. Y pues yo pienso un montón en, tipo, paréntesis, después del recital acá, por viste que te ponen música nada que ver cuando termina el recital para indicar que terminó. La música nada que ver era I'm Not Okay. Tipo, termina Frank, se va del escenario, prende las luces y empieza a sonar I'm Not Okay.
La persona que estaba en la cabina en ese momento, tremendo sorete. Tipo, vamos a buscarlo a la casa.
Eligió violencia. Claro, estábamos todos ahí tipo gritando, desaforados, porque obviamente creo que no había nadie ahí que le guste Frank. No sé si es posible que a alguien le guste Frank sin que le guste My Chem en cierto punto.
Sí, es muy raro.
Entonces estábamos todos ahí cantando desaforados y el lugar donde tocó Frank es re chiquito, o sea, lo estaba escuchando. Y ese año volvieron, o sea, literalmente un par de meses después volvieron.
Sí, sí, sí.
Pienso en eso muy seguido.
Frank tuvo flashbacks.
Espero. Sabiendo lo que iban a hacer.
Sí.
Para mí escuchó todo el bardo que estaban haciendo, tipo afuera. Sí. Y ahora he dicho, jaja, no saben. No saben lo que se les espera, los meses que vienen.
Sí.
Dios. Pero nada, volviendo a lo anterior, la regresión creo que fue grandísima en un montón de gente. Yo me había como recontraído de Twitter y ahora volví. O sea, ahora no, cuando volvieron. Porque necesitaba saber qué es lo que estaba pasando. Yo me enteré de casualidad por un mail. O sea, a mí me llegó el mail oficial de My Chem.
Es que, aparte, yo pensaba que como que ya están instalados como clásicos.
Claro.
Como que nosotros pensábamos cuando salió el disco, bueno, que Bar contaba que no le había gustado The Black Parade. Como que, porque era algo nuevo. Sí. O que a mí no, Danger Days, tipo, tampoco me había gustado cuando lo escuché. Porque era algo nuevo, era la novedad. Y ahora es como que, ah, sí, My Chemical Romance, sí, ya es una banda grande ahora. O sea, me parece maravilloso.
Sí, como dimensionar que ahora, que sea una noticia como a nivel mundial y que haya sido como trending topic mundial incluso, igual es raro de ver, sobre todo como si estuviste hace mucho tiempo, porque es como, no es como que hayan sido chicos en Revenge y nada de eso, ya eran grandes, pero ni comparado a lo que son ahora. Como el nivel de gente que mueven, como lo que han logrado agotar ahora de las entradas, lo mismo, es como, no sé, es muy fuerte dimensionar eso como a lo largo de los años de wow, qué lejos han llegado, qué orgullo.
Sí,
bien, bien por ellos, bien, bien por chicos, ellos. Muy bien chicos.
Y darte cuenta de que solo se han vuelto más grandes a pesar de no estar activos. Sí. Durante muchos años.
Es que creo que es eso que decía Flor, ya son una banda clásica, o sea, ya no es más como... No son bandas que están saliendo ahora o que son se sienten recientes. O sea, hablan de una época específica, pero igual todo lo que dicen resuena en nosotros porque nada, un poco lo vivimos, yo no tanto, pero lo vivimos. Es increíble cómo son eso, son una banda clásica. Y es...
Son una banda clásica. Y a mí lo que me sigue sorprendiendo es la cantidad de gente más chica que lo sigue...
Pero yo creo que tiene que ver con que son una banda clásica, tipo, pibes con fotos de perfil de Freddie Mercury, está lleno, con fotos de perfil de Spinetta de Argentina, está lleno también. O sea, creo que tiene que ver con eso, con que ya son staple, como que si te gusta el rock clásico, como que escuchás Queen, escuchás no sé qué, si te gusta más como, no sé, lo más pesado, capaz escuchás los Guns, capaz escuchás Kiss, y si te gusta como lo más emo o lo más alternativo, escuchás My Chemical Romance.
Y aparte, hasta me da envidia, tipo, de tener 15 años y sentarte a escuchar, no sé, The Black Parade por primera vez en tu vida, sí. De corrido.
Sí, tal cual, o sea, las sensaciones de haberlos escuchado por primera vez, no sé si les pasa, pero yo a veces siento como que es algo que lo tengo tan interiorizado, no me imagino no conociéndolos, o sea, claramente porque lo escuché desde muy chica, entonces, nada, pero gente que se sentó...
No me imagino escuchar una canción por primera vez...
Claro, eso es lo que estaba pensando el otro día que Gerard dijo esto de When I'm writing these songs with the guys. O sea, no me entra en la cabeza, tipo, discografía no, ok, yo tengo los cuatro discos, la Conventional Weapons, otras canciones por aquí y por allá, y eso es My Chemical Romance. Mi cabeza es como que no comprendo nuevo. No lo comprendo. I will never understand. Pero son... Realmente se convirtieron en algo muy grande, creo yo. Se lo merecen.
Va a ser muy raro escuchar lo nuevo, si es que hay algo nuevo. Y la sensación de miedo de nuevo, y si no me gusta.
Sí.
Habiendo pasado por Danger Days, perdón.
No me imagino cómo tuvo que haber sido haber estado en Danger Days y que te gustara mucho como escuchar eso, porque igual cuando volví a escuchar Danger Days, cuando volví y dije como ya, voy a escuchar este CD ahora sí, no escuchar como canciones de suerte, fue como no, no es mi favorito, pero filo, pero no me imagino cómo tuvo que haber sido estar en ese tiempo, haber escuchado cuando salió y decir como, uff, estaba difícil, es complicado.
Estaba difícil.
Lo que me pasó con ese disco fue que salió, bueno, para empezar me aventé todo el proceso de Gerard en su blog, cuando solo hablaba de Transams, Cereal y Reality TV.
¡Ay, qué pesado, Dios!
¡Se ríe molesto!
Que a Frank le parecía como lo más genial del mundo. Y estaba como, wow, esto va a estar muy, muy increíble. Y salió el disco y lo escuché una vez, ni siquiera lo compré. Lo escuché una vez y no me gustó. Pero ya me tomó 2 años... poder escucharlo, o sea, cuando lo escuché, lo volví a escuchar en 2012, pude como entenderlo, o sea, me tomó 2 años entender el disco, y a la fecha es uno de mis favoritos, o sea, para mí está en uno de mis tops.
Es que yo creo que no nos había gustado porque los comparábamos con otros discos de Mike Ken y no como las bandas que estaban sonando en ese momento, tipo, ¿quién? No me acuerdo de otra banda que haya sacado álbum en el 2011, 10, como que no sé. Yo me acuerdo también de que cuando salió no nos había gustado, digo nos porque conocía a un montón de gente que no le había gustado, pero aún así nos poníamos en nombres Killjoy en el Facebook, tipo estaba lleno Facebook de Killjoys con nombres raros.
Es que yo me acuerdo que hubo ese cambio de antes ser MC Army y después de la nada éramos todos Killjoys, era como un cambio radical. Después viendo mis tweets más viejos, yo estaba como muy en contra aparentemente de eso, o sea, tipo, no me gustaba por alguna razón, estaba súper enojada. Fue grande. O sea, yo me acuerdo de discusiones en internet de gente que, ok, estaba, cambiaron, qué sé yo, y gente que estaba genuinamente enojada con Danger Days. Tipo, ay, se están vendiendo, ahora son cualquier cosa. Cuando literalmente fue lo opuesto. O sea, le fue. Comparando con The Black Parade, obviamente, que fue lo más grande, le fue como el orto. Sí. Por obvias razones, o sea, porque quisieron ser completamente distinto.
Claro, yo hice el camino completamente inverso al de ustedes. O sea, yo entré con Danger Days. Danger Days, vi el video en MTV, fue como mi puerta de entrada. Y el que me costó escuchar mucho fue Bullets. Yo hasta 2019 nunca había escuchado Bullets de principio a fin.
¿Qué?
No.
¿Sí?
No, pecado.
Cada tanto vi que tiene estos textos así. Quedó destruida.
No es peor. Esta es mi vida. Esta es la vida real.
Este es peor take que mi take del mundo.
Gracias, Flor.
De Black Parade.
Gracias, Flor. O sea, yo era fiel a lo que entré. Oye, o sea, yo entré con Danger Days. Para mí, My Chemical era Danger Days y era todo este concepto gigante de este mundo posapocalíptico y no sé qué. Y después encuentro The Black Parade, que es este mundo oscuro de la muerte. Y digo, fue re loco, no sé qué. Los Demolition Lovers, qué sé yo. Y Bullets, que no tenía un concepto fijo. Entonces fue como, ah, listo. Como, ok, primer disco, buenísimo. Y escuchaba Our Lady of Sorrows en repeat. Y el resto del disco como que, bien, gracias.
Es que también me pasaba que la página en español de Wikipedia estaba mal actualizada.
¿Posta?
Entonces, como Bullets era de otra discográfica, a veces no aparecía. Tipo, a veces aparecía My Chemical Romance, Revenge, The Black Parade, y era lo único que había. Pero en Ares había canciones que no estaban incluidas ahí. Entonces yo pensaba,
Ares no,
pero
miente.
Acá no me dan las cuentas.
Es verdad. Yo me acuerdo también de descargar cosas de Ares y que no encontraba dónde eran. O sea, ¿Qué sos vos, Hellfest for Halos? ¿Qué sos? ¿De dónde saliste? Aparte, también, yo me acuerdo encontrar en Ares de versiones y ponían descargar todo en masa, así, todas las canciones, Virus, lo que venga. Y que me descargué una versión en vivo y por mucho tiempo yo no sabía que había una versión de estudio de Halos, por ejemplo. Para mí siempre fue la versión en vivo, la de que está en Life on the Mercy.
A mí me pasó con I Never Told You. Cuando yo la descargué estaba incompleta, entonces llegaba hasta una parte y el audio se terminaba en mi MP3, no. Y cuando la escuché completa dije, acá hay algo que yo no sabía.
Perdí esto. El final de I Never Told You, que es como, uff.
Sí, totalmente.
Qué extraño, ¿no? O sea, lo bueno de eso es que aparte tenía como acceso a otros a rarezas, porque me acuerdo en mi MP3 haber tenido Jack the Ripper, más de una versión. Tenía como sí. 2 o 3 versiones que ahora ya solo podía encontrar una y es como...
Yo tengo, después te las paso.
Ya, gracias, porque es como necesito archivos. Escuchar esa palabra de nuevo.
Yo tengo.
Gracias, Besti, gracias.
Yo bueno, tengo la otra... CD grabado con un bootleg que alguien hizo de un festival donde Gerard se la pasa quejándose como de las pelotas de playa enormes que hay en los festivales.
¡Es coso! El de 2005, Gerard con el pelo rubio. ¿El tu favorito, Vicky?
No, es
que My Super Came Down. El de la manzana, My Super Came Down, ¿es ese o no?
Sí.
Que también dice
sí,
lo de Beach Boys.
¡Ay! Sí. Mi bebé.
Are the work of the devil.
Es mi recital favorito.
Ese.
Lo tengo grabado en un disco.
Delete archivo, Ani. Haceme tipo WeTransfer.
No, porque aparte en esa época la gente subía sus bootlegs como a los foros y lo podías descargar.
Claro.
Descargabas los archivos RAR.
Sí.
Los zip y el
¿Qué cosas bizarras habrán? O sea, yo no viví esa época. ¿Qué cosas bizarras han encontrado ustedes o que se acuerden?
Yo me acuerdo de tipo buscar datos curiosos en páginas español porque no sabía hablar en inglés. Entonces los diálogos estaban obviamente en español y después cuando aprendí inglés y los escuchaba decía, acá está el tipo, la fuente.
Tipo esta frase de fuente dudosa.
Claro.
Sí, como confirmarla.
Sí, como con la confirmación de...
Cosas raras, más que nada las canciones como perdidas, principalmente eso, me acuerdo, ahora me acabo de acordar de algo que cuando estaba en la fila del concierto, adelante mío o atrás mío, no me acuerdo, pero al lado mío había una familia que también venía a verlos, porque también era como hijas que les gustaba, entonces papás acompañando, y estaban hablando del videoclip de Vampires, y estaban así como, sí, es que algo como que está como grabado y hay como unas ventanas como pintadas al fondo y así como, es el video de Vampires, y había mucha gente que no sabía esas tipo de cosas, porque claro, estaba YouTube me parece en esa época, 2008, pero igual no era como de conocimiento general como es ahora. Entonces, igual en ese entonces no era una rareza como lo eran los singles ahora, pero o las canciones perdidas ahora, pero sí había mucho de eso, como, no sé, fotos. Hay hartas fotos que ahora estoy viendo que a veces reflotan en Twitter como, hace tiempo, o sea, nunca he visto esta foto y es como... Yo recuerdo esa foto, pero hace miles de años atrás sí quedaron como perdidas en archivos de internet en Fotolog, quizás. Y ahora los vuelven a reflotar y es muy extraño, como de, esto ahora es considerado raro. En ese tiempo era como muy normal, pero ahí no habían tantas fotos tampoco para ver. Entonces nuestro catálogo de imágenes o de contenido era como súper chiquitito y era súper fácil como traquearlo. Ahora como hay tantas cosas, ese tipo de cuestiones es como rareza. Yo creo que más que nada el tema de las canciones perdidas, creo que eso era lo más brígido.
O como ahora la gente que ha encontrado, como los fans más jóvenes que han encontrado como screenshots de cómo se veía la primera página de MyChem. A mí en 2004 me tocó ver esa página.
Sí. O incluso en la, si te metías a la página y jugabas el jueguito.
El jueguito.
Para.
El jueguito.
Estuve años de mi vida hablándole a la gente, diciéndole que en la página de My Chemical Romance, en la época de BlackBerry, había un juego que una vez que vos lo pasabas, aparecía el soldadito con la canción Blood. Y nadie me dice, che, yo lo jugué. Tipo, siento que estoy delirando, que lo inventé
no,
yo.
No me acuerdo de ese, me acuerdo del de Revenge.
Claro,
es que el de Revenge, recuerdo haberlo jugado en el computador del colegio. Haberme metido a mychemicalromance.com y haber jugado el jueguito con Elena Beat, así como ti, 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 y otra experiencia, pero ese no me acuerdo.
¿Cómo es igual? Eso?
Hace poquito vi un hilo que no lo abrí, que era tipo todos los juegos de las bandas emos en su momento, y había tipo creo que 2 de MyChem, que debe ser este de Black Parade, así que después te lo paso. Pero no abrí el hilo, así que no sé si es ese, pero probablemente lo sea.
Ojo, que capaz que no era un juego, capaz que era algo, un flash, una cosa así. Claro. Pero yo lo interpreté como que era un juego. Se podía tocar y mover por la pantalla. Era como de un avión, una avioneta, una cosa así.
Puede ser igual.
No suena.
Suena posible.
Puede ser.
Y también me acuerdo que cuando yo me compré de Black Parade después, primero se lo había comprado una amiga, y lo había dejado escuchando. Y cuando lo terminó, obviamente estaba el silencio, se olvidó sacar el CD y empezó a sonar Blood.
Oh.
Y después, tipo, me llamó por teléfono para decirme que había que dejarlo pasar más tiempo.
Como media hora y luego ya salía.
No sé si esto lo preguntó un par de veces, porque vieron que hace poco salió como este recital nunca antes visto, no sé qué. Entre estas porquerías que yo me descargaba de Ares, yo recuerdo haberme descargado un audio de Gerard cantando "These Boots Are Made for Walking".
Sí.
No soy la única que sabía eso. O sea, yo lo tenía en mi cerebro antes de que saliera antes del demo de Living with Ghosts y antes de que este fulano subiera el video este. O sea, era algo real, ¿o no? No lo imaginé.
No, sí era real.
No me acuerdo.
Sí, yo no lo conocía tampoco, pero yo tiene sentido que no lo conozca. Estoy chiquita.
Esto lo hablé con otros amigos que también eran como viejos, adultos,
geriatric.
Y también hablamos de esto como de, oh, sí, este sí existía, pero era como algo no oficial, y algo que también te descargaste o que alguien te mandó, o que te descargaste a algún lado raro, entonces a veces terminas poniéndole tú el nombre. Ahora que me acuerdo, había otra versión de este cover que hicieron de Blur.
Sí.
Había una versión mucho más antigua que no la he buscado tampoco, pero sé que existe porque recuerdo haberla escuchado. Que también era como quizás de Revenge, ni siquiera era como época de Black Parade, que es como lo que
suena ahora. Es difícil encontrar el video, tipo, tenés que scrollear un poquitito para encontrarlo. Es en Revenge, tenían el backdrop de Catedral y Gerard está vestido de cura.
Sí, no, pero hay otra de esa. Hay otra de esa, pero que solo audio.
Claro.
Bueno. Y el audio de Sister to Sleep,
sí.
Que tipo...
Y de Drugs, esta otra canción,
sí,
de Drugs.
Sí, también.
De Drugs, nunca apareció más de Drugs. Creo que lo tocaron una vez, dos como mucho.
Ese no lo he escuchado.
Ahora lo
te
pasamos.
Lo pasamos.
Para...
Nunca lo sacaron de
Nunca lo sacaron a ningún
nunca
lado.
Hicieron
igual nada. Que la otra, la que está en The Blackberry is Dead, que es Untitled. Que... No sé si alguna vez se confirmó el título de esa canción.
Para mí siempre fue
Porque
Stay.
Porque los fans le ponen tipo Stay. Claro, bueno, es que en YouTube aparece como Stay, pero es Untitled.
Es que en palabras de Gerard Way, tipo, no le vamos a poner nombres porque después se van a enojar o no le va a gustar.
Yo lo odio.
Y luego el soundtrack que hicieron para... Bueno, no fue soundtrack, la canción... El cover que hicieron de Misfits de Astro Zombies.
También.
Sí. Para... Que fue Tony Hawk.
Sí, justo otro día vi a alguien en Twitter que dijo, me acabo de enterar que esto existe.
Ay, cosita.
Hay muchas cosas que igual no son como fáciles de cachar. O hay muchas cuestiones que son... Tenías que haber estado en ese momento, onda... No sé, por lo del cover de Song 2, que hay más de uno. O Jack the Ripper, hay más de una versión, hay como 3 o 4. Es como un producto muy de su época y es que es como casi que mitología... My Chemical Romance, porque es como, sí... Yo sé que existe porque yo lo escuché. No tengo la evidencia, pero recuerdo haberlo escuchado.
Claro.
Y es mucho de eso. Y es muy triste igual, porque es como cómo encontrar de nuevo esas cosas también. A mí igual me llama la atención, por ejemplo, de rumores o como cómo fueron evolucionando ciertos rumores. Por ejemplo, me acuerdo antes que saliera de Black Parade, había muchos rumores de cómo se iba a llamar el disco. Muchos, muchos rumores. Había uno de esos que era que el disco se iba a llamar como The Rise and Fall of My Chemical Romance.
Sí.
Y fue como, oh, ¿verdad que estaba eso? Es heavy eso. Sí. Acordarse de ese tipo de cosas.
No, lo que decías de las canciones como que se han perdido. Me acuerdo una vez que casi de Venom. Dijo que ella una vez había ido a un meet and greet, no sé qué, y que estaba en la fila hablando con otra fan y está diciendo, ah, sí, no sé qué, porque, hablando justamente de esto, de canciones y cosas perdidas. Dijo, ah, sí, yo tengo tal versión de no sé qué miércoles, y se le acerca a alguien de la producción de My Chem o de su staff ahí, y le dijo como, ¿para qué dijiste? Tipo, ¿vos tenés eso? Le dijo como, sí, lo tengo yo acá en mi MP3. Dijo, por favor, pásamelo porque no tenemos ningún tipo de registro de eso. Entonces la chabona le tuvo que pasar,
wow,
este archivo de no sé qué era, no me acuerdo ahora, pero cosa que ni siquiera ellos tienen registro. ¿Por qué son así?
Sí, debe haber mucho, mucho que no tienen, onda, quizás cuántas otras canciones que nosotros en su tiempo no pudimos haber bajado porque, no sé, no estaba disponible nomás, o no sabíamos que existía tampoco.
Claro.
Y que Warner ni siquiera debe saber que existe.
Olvídate.
O por ejemplo, cuando salió el Grandes Hit, que tenía demos, era como toda una novedad, wow, eran grabaciones. Pero yo las escuché y dijo, esto ya lo había escuchado antes.
Sí.
Claro, todo estaba ahí, estaba en Ares.
Claro.
Estaba en Ares.
Tal cual, para mí fue tipo un drive que tenía... No, mentira, no un drive, no. Un torrent que era como toda la discografía de MyChem que te venía con las fotos de los álbums y no sé qué. Que debe seguir dando vueltas y creo que incluso está subido a Drive ahora. Pero también venían todos estos demos y yo cuando me compro Media Never Stop You y digo, ¡ay, los demos, no sé qué! Es tipo, ata, son los que ya conozco. Igual bien, pero...
O luego yo tengo como mucha curiosidad, todo lo que no sabemos que existió como durante, sobre todo como durante la era de Warped Tour, que dices, a lo mejor alguien se subió a cantar con ellos, o sea que todas esas versiones, porque yo sé que de repente Geoff de Thursday se subía a cantar con ellos.
Patrick Stump de Fall Out Boy también tocaba la batería. Pete Wentz en un momento también no tocó el bajo. Y al revés también, tipo Mikey tocó en Fall Out Boy. Hay un montón de cosas que están perdidas y ya no hay manera de recuperarlas. Y es tristísimo.
Tipo, no hay trabajo arqueológico suficiente.
Exacto. Sí, hay que, si alguien que está escuchando esto estudia antropología y tiene ganas de hacer un estudio antropológico con respecto a los archivos de MyChem perdidos, por favor háganlo. El pueblo los necesita.
Tal cual.
Necesitamos un historiador.
Tal cual.
Al drive de Cassie de Venomous, esa persona tiene todo. Entonces, si alguien tiene chance de tener todo lo que falta, es ella.
Sí, olvídate.
O alguna persona random que algún día fue a un recital y lo grabó y por ahí no sé.
Mi amiga Andrea tiene muchísimas entrevistas así, escaneadas de revistas, y yo siempre le digo así, es que tú eres la historiadora.
Sí, encima, nada, toda la cantidad de veces que han escrito mal el nombre de Frank, tipo, yo tengo una TKM que es como la revista adolescente del momento que dice Frank Lero, y están las canciones de Danger Day mal escritas también, como que es muy gracioso.
Frank Lero, eso, ahí sabes que es antiguo cuando dicen Frank Lero. Igual, no sé, porque ahora que me acuerdo, cuando Frank vino a Chile, también en la entrevista que le hicieron como en la tele, decía Frank Lero, y fue como, bien, Chile nunca cambia.
Hay cosas que nunca cambian.
¿Saben que me da mucha risa? Que hace poquito volvió a salir como en el timeline de Twitter. La foto donde está Frank con Gerard y Mikey y un fan, dijeron así de... Gerard y Mikey con dos fans.
¿Qué es lo que subió a él después, o no?
Sí.
Dios, tonto. Pobre chabón que se lo confunde siempre con el fan.
No sé si tiene alguna anécdota más, algo más que les haya quedado por contar.
Hoy no sé, tendría que acordarme, pero...
Siempre podemos repetir esto igual. Siempre podemos ir.
De nuevo, recuerdos enterrados de personas...
Muchos años atrás. De viejos.
De viejos. Ven a contarte, te voy a contar una historia de hace muchos años atrás. Una banda. De nuevo.
Me acabo de ocurrir el nombre del capítulo. Después lo habíamos visto.
Listo, ok, dale. Pues no tenemos nombre todavía. Estábamos pasándola re mal.
Sí, es como contar historias de glorias pasadas antiguas y... No sé, en realidad encuentro que... a mí siempre me va a sorprender como el hecho de que a pesar de haber estado desconectada tanto tiempo como con el fandom y toda la banda y todo el tema, que haya vuelto con esta sensación tan fuerte como de... ¡Oh! Casi tan abrasiva, o diría más incluso de cuando me gustaba cuando tenía 13 años. Y siento que eso, por un lado es como mental illness, como que pasa... Y por otro lado, como que bueno, pero nada, ahora estoy como... El hecho de acordarme de que ahora quizás los pueda ir a ver de nuevo, es como... Me cuesta dimensionarlo todavía, como de, oh, los vi en un momento y ahora puede ser que en el futuro los vuelva a ver, que el coronavirus se acabe luego. Me emociona mucho porque es como... Primero no me lo esperaba, como de... que volviera a esto con tanta intensidad, pero también es muy agradable, y como haber conocido a más gente, y como... Siento que todo lo que trae alrededor de eso es muy rico, es muy bacán, como... No sé, estoy como agradecida, gracias, My Chemical Romance.
Y también pensaba como en la vuelta de Frank a Latinoamérica, en realidad la primera vez que la pisa...
La primera.
Es como que siento que él sabía que iba a volver My Chemical Romance, entonces decidió como cerrar esa deuda que tenía, tipo hacer este recorrido y después como ver si viene con la banda o no.
Ay, esperemos. Termina rápido, virus de mierda. Dios.
Dani, ¿algo que quieras decir vos para cerrar?
No, es que pienso que podríamos estar horas hablando porque es un tema muy extenso, sí. Entonces... Siento que donde lo dejamos está bien. Si no, nos van a dar las 10 de la noche. Bueno, sí, tengo algo que decir.
Dale.
O sea, siento que nosotros que crecimos como en otra era del fandom, pudimos hacer amigos muy buenos de muchos lugares, de muchas edades, y siento que eso se ha perdido mucho. O sea, como el aprender cosas. Por ejemplo, yo tenía amigos que eran más grandes que yo, y era así como, wow, ¿qué puedo aprender de ti? Y ahorita siento que ya es como más ataque a los fans mayores, que creen que no lo sabemos, y creo que este episodio es prueba de que sabemos muchas cosas que a lo mejor de otra manera estarían perdidos.
Sí, es verdad, nosotros pavimentamos el piso.
Claro.
Respetan a sus mayores.
Nosotros bajamos de área, yo llené mi computadora de virus.
Sí, exactamente, sí.
¿Cerramos entonces?
Sí,
creo
que sí.
No, muchas gracias, chicas, posta.
Gracias.
Muchas gracias. La pasé excelente. Las te caen.
Ay, gracias por prestarse ahí.
Muchas gracias.
Gracias por invitarnos.
Gracias por invitarnos.
Sí, gracias por invitar. Estuvo muy entretenido.
Me alegro.
Me divertí.
Siempre
mucho.
Es bueno recordar cosas de
la serotonina.
Sí.
Qué fantástica entrevista que acabamos de escuchar.
Realmente, excepto en la parte en la de casi muero.
Ya me olvidé en qué parte casi morí.
¿Cuándo? Cuenta, Dani, no sé en qué parte, pero en la parte me acuerdo que me tenté. Pues me rompí. No me acuerdo.
Ah, sí, es verdad, te rompiste.
Me acuerdo de poder parar de reírme.
Pero ¿te acordás cómo te sentiste?
Exacto, hermoso. Nada. Gracias por escucharnos. Nos vemos dentro de 2 semanas.
Nos pueden seguir en Twitter para contarnos si ustedes tienen anécdotas sobre MyChem, hayan ido o no los hayan ido a ver. Nos pueden mandar un DM o tuitearnos a @unidadpodcast. Si tienen una anécdota más larga, nos pueden mandar un mail y ser la primera persona que nos mande un mail en la historia de esto no es un podcast, es una idea, a unidadpodcast@gmail.com. Y ahora sí, nos vemos dentro de 2 semanas. Así que eso, yo soy Vicky.
Yo soy Vix.
Y esto no es un podcast, es una idea.